Usted está escuchando el podcast Children's Health Checkup, donde respondemos a las preguntas más frecuentes de los padres en cuanto a cómo crear niños sanos y felices. Mi nombre es Virginia García.
Como parte de una nueva serie centrada en la epilepsia infantil, comenzaremos con este episodio para responder a la pregunta ¿qué es la epilepsia? Con nuestra experta, la doctora Andrea Loudon, quien es neuróloga pediátrica y especialista en epilepsia en Children's Health, al igual que profesora asociada en UT Southwestern.
Cuando un niño tiene epilepsia, a menudo experimenta convulsiones recurrentes, es decir, alteraciones rápidas e incontrolables en el cerebro.
Aunque la epilepsia puede desarrollarse en cualquier persona y a cualquier edad, es más frecuente en niños pequeños y personas mayores de 65 años.
En este episodio nos adentraremos en la epilepsia pediátrica, sus causas y su tratamiento. Doctora, muy bienvenida. ¿Podría contarnos un poco más sobre usted, por favor?
Muchísimas gracias, Virginia. Para mí es un placer estar aquí hoy. Como dijiste, mi nombre es Andrea Loudon. Yo soy originalmente de la República Dominicana y vine aquí a este país a entrenarme en cuanto a trastornos neurológicos y la epilepsia específicamente en niños. Y una de mis grandes finalidades también en los pacientes de origen hispano es crear conciencia en cuanto a la epilepsia, qué es, cuáles son las causas más comunes y cómo podemos tratarla y prevenirla.
Doctora, es maravilloso que tengamos doctores biculturales, pluriculturales, bilingües como usted, que nos puedan ayudar a entender este trastorno, esta enfermedad y cómo afecta a nuestros niños hispanos en Estados Unidos. Muchísimas gracias por esa dedicación. Me gustaría comenzar con qué son las convulsiones, las crisis, los ataques epilépticos y entender si es que hay diferentes tipos.
Sí, claro. Convulsiones son como oleadas repentinas de actividad eléctrica anormal y excesiva en el cerebro que pueden afectar la apariencia de cómo una persona actúa. Cuando hablamos de epilepsia, epilepsia son dos o más convulsiones no provocadas. Y en cuanto a la epilepsia, es el cuarto trastorno neurológico más común en el mundo. En todo el mundo aproximadamente existen 65 millones de personas que tienen epilepsia y en Estados Unidos hay alrededor de 3.4 millones de personas. Y la epilepsia no solamente afecta a niños, pero también afecta a personas de todas las diferentes edades, o sea, desde bebés hasta adultos. Cuando hablamos de ataques epilépticos, crisis epilépticas o convulsiones, no estamos refiriendo a lo mismo. O sea, estas oleadas repentinas de actividad eléctrica anormal que pueden afectar cómo una persona actúa. Y dependiendo del área en el cerebro en el cual esa actividad eléctrica anormal se está originando, va a depender de cómo el comportamiento que va a tener esa persona. O sea, si está afectando la parte del cerebro que se encarga de la sensación, eso le puede dar una sensación anormal, ya sea en una parte del cuerpo, en un brazo, en una pierna. Si está afectando una parte del cerebro que causa movimiento, ahí podemos ver como algún movimiento, ya sea de un lado del cuerpo o de todo el cuerpo. Y cuando nosotros pensamos en convulsión, típicamente pensamos más en aquellas crisis que le llamamos crisis de gran mal, que son las cuando las personas se caen al suelo y empiezan a convulsionar el cuerpo entero. Pero es importante también entender que no solamente existen ese tipo de crisis epilépticas, sino que se pueden ver de muchas diferentes maneras.
Y creo que aquí cabe la pregunta entonces, ¿qué causa esta crisis, esta convulsión? ¿Qué es la causa más común de la epilepsia?
Hay muchas causas en cuanto a la epilepsia y en un 50% de los casos se desconoce la causa, lo cual puede ser muy frustrante como padre no saber exactamente el porqué. Pero en cuanto a las causas más frecuentes que vemos, la conocemos como causas estructurales, lo cual significa que hay una anormalidad en el cerebro en sí, ya sea de la manera que se formó o una normalidad de que tal vez cuando el paciente nació no le llegó suficiente oxígeno al cerebro, lo cual puede causar cicatrices que pone al paciente más propenso a tener crisis epilépticas. También existen causas genéticas en el cual no es que un padre se lo pasa al niño, pero también pueden ser causas espontáneas que ocurren en una persona en sí. Existen causas metabólicas, ya sea normalidades en cuanto a cómo el cuerpo utiliza la glucosa o diferentes tipos de sustancias en el cuerpo, las proteínas, los ácidos grasos. También existen causas inmunes en el cual el mismo cuerpo crea estos anticuerpos que atacan una parte del cerebro, conllevando a crisis. Y como mencioné también anteriormente, la mayoría son causas desconocidas, o sea que hay tanto que aprender en cuanto a la epilepsia.
Y doctor, entonces, ¿cómo hago si desconozco la causa para diagnosticarla? ¿Cómo se diagnostica la epilepsia?
Lo más importante es cuando el especialista ve al paciente es tomar una historia clínica clara con un examen físico y prestando mucha atención a cómo se vio la crisis, qué pasó. El diagnóstico de epilepsia primero es un diagnóstico clínico, o sea, se basa en la historia del paciente. Luego entonces el médico va a utilizar varios estudios diagnósticos para entonces entender de dónde ya sea viene, de qué parte del cerebro están viniendo las crisis y también por qué. Entonces, pueden utilizar pruebas de sangre para tratar de descifrar la causa. También hay que hacer neuroimagen, ya sea una resonancia magnética en el cerebro, porque hablamos también de que pueden haber causas estructurales, ya sea por una malformación en el cerebro. Entonces, con la imagen del cerebro, con una resonancia magnética, podemos identificar si hay una anormalidad específica en el cerebro que conlleve a tener estas crisis epilépticas. Luego, otro estudio muy importante se llama el electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio neurodiagnóstico, el cual estudia las ondas eléctricas del cerebro. Cuando hablamos de qué eran las crisis epilépticas están causadas por ondas repetitivas anormales en el cerebro, esa actividad cerebral. Entonces, con el electroencefalograma podemos identificar si las ondas eléctricas en el cerebro están anormales, lo cual puede llevar a tener una crisis epiléptica. Muchas veces estos estudios pueden estar normales. Pero como dije, el diagnóstico de epilepsia se basa en cuanto a una historia clínica, no en base a los estudios. Los estudios es algo complementario que ayuda al epileptólogo tratar de descifrar y entender el porqué.
Bien, da la sensación entonces que a diferentes causas va a haber que encontrarle un diferente tratamiento. ¿Qué tratamiento existe entonces para la epilepsia?
Hay muchos medicamentos. Ese es el primer paso del tratamiento, es encontrar cuál es el medicamento anticrisis o anticonvulsivo más adecuado para el paciente. En los Estados Unidos, en los últimos 20 años, se han aprobado muchos medicamentos nuevos para tratar la epilepsia. Hoy en día existen más de 30 medicamentos específicos para la epilepsia, los cuales están disponibles en el mercado. Y estos medicamentos lo que tratan de ayudar, no a curar, ¿verdad?, la causa, pero más a controlar el número de crisis. Y pueden controlar el número de convulsiones o crisis en aproximadamente el 70% de los pacientes. Pero claro está, hay un 30% que tal vez no te va a responder a los medicamentos, lo cual entonces hay que buscar otros tratamientos para la epilepsia, que incluyen ya sean neuroestimuladores, una cirugía para la epilepsia puede también ayudar en muchos pacientes, como también terapias con dieta, como la dieta cetogénica.
Entonces, ¿la epilepsia es curable o solo tratable?
Las dos, porque todo va a depender del tipo de epilepsia que tiene el paciente. Muchas veces el paciente puede tener un tipo de epilepsia que solo afecta a una edad temprana y que a medida que el paciente va creciendo, la epilepsia va mejorando al momento de que puede ya completamente remitir, o sea, que no le vuelvan a dar crisis epilépticas. También, como dijimos, existen muchos tratamientos que se pueden utilizar para la epilepsia, como cirugía. Y dependiendo del tipo de epilepsia que el paciente tiene y del tipo de cirugía que se haga, en un 50, 70, 80 y hasta 90% de los pacientes pueden, luego de una cirugía, tener una mejoría de que no le vuelva a dar una crisis en la vida. Entonces, hay muchas opciones para tratamientos disponibles, lo cual puede mejorar la calidad de vida y también ayudar a controlar las crisis epilépticas.
Se me hace sumamente importante, doctora, que usted menciona estos porcentuales en cuanto a la cantidad de yuxtaposiciones, de combinaciones que se pueden lograr con tratamientos, con medicina, con dieta, con cambios en el estilo de vida para que el paciente sufra la menor cantidad posible de crisis o convulsiones epilépticas. Ahora bien, todavía queda un porcentual, puede ser 10%, 20%, 30%, lo desconocemos, depende, como usted nos acaba de esgrimir, del historial médico, personal, genético y de otras tantas variables en la vida de ese paciente. Pero, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener un individuo teniendo una crisis o convulsión epiléptica?
Esas complicaciones igual son variables, pero por ejemplo, si tenemos un paciente, ¿verdad?, que tiene una crisis convulsiva, el cual provoca movimientos del cuerpo entero, o una crisis las cuales llamamos gran mal, que son crisis generalizadas, tónica-clónicas, ese paciente durante la crisis en sí puede tener algunos problemas físicos. Por ejemplo, puede tener una fractura durante la convulsión, puede también causar mordida en la lengua. También personas luego de tener la crisis pueden quedar un poco confundidos con dolor de cabeza. Las crisis epilépticas en sí pueden llevar a mucha ansiedad y depresión. Es muy comúnmente vista en pacientes que sufren de crisis convulsivas y de epilepsia. También existe un riesgo en aquellos pacientes en el cual las crisis epilépticas no están bien controladas, en el cual puede llevar a algo que se llama SUDEP o muerte súbita en pacientes con epilepsia. Y el riesgo es mucho mayor en aquellas personas las cuales están teniendo crisis no controladas y que también no están siguiendo las instrucciones en cuanto a tomarse sus medicamentos todos los días.
Qué difícil, qué delicado y qué sensible tema debe ser para los padres, ¿no? Cuando hablamos de epilepsia pediátrica, en el caso de aquellos niños que además, como usted nos acaba de educar, tienen que tener en cuenta no solamente la salud física, la salud cerebral, la salud mental también va a tener una gran incidencia, ¿no? Especialmente si empezamos a hablar de niños de 1 o 5 años, donde empiezan con un periodo de escolaridad y preescolar. Doctora, muchísimas gracias por todo este cúmulo de importante información. Esto me hace prever que deberíamos hacer una segunda parte hablando de epilepsia pediátrica para seguir informándole a la comunidad de este importante tema.
En el próximo episodio de esta serie sobre epilepsia, hablaremos de los tratamientos para la epilepsia en niños, incluyendo medicación, dieta y opciones quirúrgicas. Para más información, visite childrens.com/epilepsy. Gracias por escuchar Children's Health Checkup. Y si este podcast le ha resultado útil, califíquelo y coméntelo o comparte el episodio. Y por favor, siga Children's Health en sus plataformas sociales.